Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este martes 10 de septiembre damos inicio al programa número 174 de Somos Bienestar. En el día posterior a lo que fue la advertencia color naranja que cubrió gran parte del territorio uruguayo y dejó importantes secuelas en la zona norte del país. El temporal, con turbonada incluida, provocó la voladura de techos, caída de columnas y de árboles en el departamento de Cerro Largo. Hubo granizo en Río Branco, por ejemplo. UTE informó ayer que un total de 21.826 servicios fueron afectados por la tormenta de ayer, provocando la caída de 4 torres de alta tensión. Los mayores daños fueron en Melo y sus alrededores. Los testigos aseguran que los vientos superaron los 100 km por hora y que la turbonada duró entre 15 y 20 minutos. Mientras en esa zona del país se sufrían los estragos del tiempo, ayer se celebró el Día del Alumno y del Funcionario de la UTU con un acto en el Auditorio Nacional del Sodre. Es que el 9 de septiembre de 1942, tras la aprobación de la ley número 10.225, es creada la Universidad del Trabajo del Uruguay. Esta universidad sería la sucesora de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. La sede de esta nueva universidad sería la misma sede que fue creada para su predecesora, cita en la calle San Salvador. Y tenemos que informarles que la Expo Educa, la feria educativa, la mayor feria educativa del país, que se va a realizar en Montevideo los días 23 y 24 de septiembre, va a cambiar su locación. Su ubicación donde se va a desarrollar la Expo Educa de este año en Montevideo se va a cambiar. Inicialmente estaba previsto que la feria educativa tuviera lugar en la Torre de Antel. Sin embargo, imperfectos técnicos en un ascensor que comunica el espacio Avanza de la Torre de Antel con el segundo piso, que no se estaría solucionando antes de esta fecha del inicio de la Expo, Educa decidió la organización cambiar la actividad precisamente en el complejo Pedro Figari de la UTU, de la calle Maldonado y Salto. La que va a permitir una accesibilidad total en las instalaciones y espacios suficientes para las distintas necesidades del evento. Alina, buenas tardes, ¿cómo andamos?
¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien?
Bien, de regreso después de una semanita, volviendo después de alguna afección.
Sí, de una gripe.
Es como a todos, sí. Está pasando. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
En otro tema les contamos que Bienestar Universitario de UDELAR abre el llamado anual para inscribirse al registro de alojamientos 2019. El mismo está dirigido a quienes ofrezcan servicios de alojamiento en Montevideo destinados exclusivamente a estudiantes universitarios. Para ello deben completar un formulario de inscripción disponible en la web de Bienestar y presentar la documentación del 16 al 30 de septiembre en la Administración del Departamento de Programas y Proyectos Sociales en la calle Rodó, 18:29, en el horario de atención de 10 a 12 y de 14 a 16 horas con previa comunicación telefónica. También ayer fueron habilitadas las inscripciones para participar de los talleres preparatorios para la jubilación de los funcionarios de docentes, técnicos, administrativos y de servicio de la Universidad de la República. En el marco de las actividades programadas por la Dirección General de Personal, los talleres serán coordinados por Mónica Hallado y Emiliano Escudero del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Las inscripciones van del 9 hasta el 30, completando el formulario online.
Bien, completamos la información que en el marco del Programa Integral de Retiro Laboral se aplica en este año 2019 una nueva edición de los talleres preparatorios de jubilación. La docente Mónica Yadó, quien pasó por aquí por los micrófonos de Somos Bienestar y de Unión Radio, explicó que el trabajo nos da un reconocimiento y cuando llega este momento de retiro es importante tener la capacidad para repensarse en el nuevo lugar que nos está ubicando la sociedad. Afirmó que generalmente cuando llega este momento de retiro, la persona no está preparada para anticipar su propia jubilación. Vamos a las líneas de comunicación. DJ,
vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Al pobre que nada espera, cambiará su suerte o verá solo porque vos llegás. Pa' mí serás uno más en la tarja de mi vida y te doy la bienvenida al saber que a tu llegada me acercas a la largada de la última partida.
Bueno, en poco más de un mes se estará celebrando el Día del Patrimonio Cultural, que este año estará dedicado a la cantante arachana Amalia de la Vega, que teníamos de fondo esta canción de esta cantante de música popular uruguaya, muy reconocida. Estuvimos hablando lamentablemente de la situación de la turbonada, bueno, en Cerro Largo, pero acá tenemos también una arachana, una cantante nacida en Melo el 19 de enero de 1919. Desde muy temprana edad se inclinó por lo musical gracias a su madre, que cantaba las décimas de Elías Regules y las canciones del momento. Desarrolló un estilo propio y personal que, a través de milongas, cifras, estilos y vidalitas, obtuvo fama y reconocimiento artístico entre los cantantes uruguayos y latinoamericanos. La edición 2019 del Patrimonio, a celebrarse los días 5 y 6 de octubre, en poco menos de un mes, tendrá como lema La Música del Uruguay, 100 años de Amalia de la Vega.
Nelson Inda, presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, destacó la importancia de mantener vivo el patrimonio cultural de todos los uruguayos y así poder llegar a las nuevas generaciones. Resaltó la figura de Amalia de la Vega como una gran exponente de la música folclórica del Uruguay. Homenajear a esta mujer es también una apuesta a mirar al interior del país y así disminuir esa dicotomía que existe entre Montevideo y el campo, sostuvo. Hablando de homenajes, la rapera Eli Almic hizo una versión de la canción Año Nuevo de Amalia de la Vega en tributo por los 100 años del nacimiento de la cantante.
Ansina como un renuevo, al solearte el año nuevo, los guiñapos con que vistes, alma que olvida.
Año nuevo que traerás pa'l pobre que nada espera, cambiará su suerte o verás solo porque vos llegas. Pa' mí serás uno más en la tarja de mi vida y te doy la bienvenida al saber que a tu llegada me acercas a la largada de la última partida. Yo nada espero de ti, ya seas bueno, fatal, porque sé que el bien y el mal.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Hablando de Amalia de la Vega y de Lea Almic, vamos a hablar del tema de género. Porque bueno, en la universidad, en los últimos meses, se viene hablando mucho del tema de género y también del tema de prevención de acoso, ¿no? El CDC encomendó recientemente una modificación al protocolo de actuación frente al acoso, que se va, bueno, de aquí al mes de noviembre va a haber una revisión y se van a formar grupos de trabajo para modificar ese protocolo. Y también se está movilizando, está haciendo, bueno, en los últimos días apareciendo en los medios públicos sobre algunas situaciones concretas sobre acoso. Y como pasó recientemente que hubo una movida de asesoramiento legal de algunos grupos fuera de la universidad sobre, bueno, cuestiones de acoso por parte de personas famosas, acá en la universidad, a través de la red de Género de la UDELAR, también se está moviendo con una consigna de Juntas es Mejor para hablar de acoso sexual en la UDELAR. Para hablar de esta movida y de algunas iniciativas concretas que se van a desarrollar a partir de mañana, tenemos en Somos Bienestar la visita de Ana Laura De Giorgi, integrante de la red de género de la UDELAR, que le damos las buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿Qué tenemos mañana? ¿Cuál es la consigna de la red de género para mañana?
La consigna es juntas es mejor. Convocamos a un espacio que sí, como vos decías, imita un poco lo que fue la convocatoria de la Intersocial Feminista, ¿no? Que generó un espacio de reunión, de encuentro, de denuncia también ante posibles situaciones de acoso, y imitamos esa instancia. Y mañana convocamos a mujeres, estudiantes, funcionarias, docentes, a que vayan y a escuchar o a hablar y compartir situaciones que ellas crean que transitaron o que transitan actualmente, situaciones de acoso dentro de la Universidad de la República, que cuenten, que hagan preguntas, que reciban apoyo. Vamos a estar nosotras de la Red de Género, que somos un colectivo de mujeres universitarias que estudiamos cuestiones de género y feminismo o que estamos interesadas por el tema, y vamos a estar acompañadas y respaldadas por colegas abogadas y psicólogas para acompañar ese proceso de mañana de intercambio. Contar las situaciones, plantear interrogantes, dudas, emociones también, miedos, angustias. Claro. Tiene esa misión, ofrecer un espacio de encuentro protegido, amigable, en el que haya lugar para la duda, y para poder hablar y sobre todo generar un espacio donde haya condiciones de escucha. De eso se trata, ese es el espíritu.
Es abierto a todo tipo de consultas, ¿no? No hay, en este tipo de casos me parece que no hay algo que sea lo suficientemente pequeño como para no hablarlo, ¿no? O sea, cualquiera que tenga así sea la mínima duda.
Exactamente. Bueno, yo viví tal situación, la verdad que no sé si es o no acoso, pero hoy en día que lo pienso, yo no me sentí cómoda en esta situación y no sé qué puedo hacer con eso. Tal vez solo lo quiero contar y compartir, porque es un proceso de revisión que yo estoy haciendo, de que no volvería a estar en esa situación, o tal vez si veo que es una situación clara de acoso y quiero denunciarlo, también puedo pedir ayuda para ver cómo tramito esa denuncia. La cuestión acá del evento de mañana no está centrada en la denuncia, pero sí, esa es una posibilidad. Que aquellas que quieran transitar hacia la denuncia dentro de los canales establecidos dentro de la universidad, que lo hagan. Pero también entendemos que es muy importante, sobre todo, la escucha y comprender a aquellas que no quieran pasar por la denuncia, porque eso también muchas veces implica un proceso de vulnerabilización. Es muy difícil, hay que relatar situaciones. Cuando uno relata esas situaciones es como que también las vive de nuevo. Entonces esto no es sencillo y somos muy conscientes que tenemos que respetar muchísimo a aquellas que quieran contar, pero no denunciar. Uh-huh. Que es tan importante contarlo como denunciarlo. Y ese es el espíritu del encuentro de mañana.
Claro. Yo recuerdo que hace un par de años se había visto en el entorno de la fachada de la universidad, en alguna facultad, algunos afiches pegados sobre denuncias que habían en interna de la universidad. Eso que quizás se hace a la vía pública, que lo ve todo el mundo, pero que es una forma capaz que de manifestar ciertas cuestiones que pasan en la interna, estas instancias como la de mañana también son buenas porque en realidad refleja esa posibilidad de poder transmitir, en vez de hacerlo en un papel, en un afiche, poder hablarlo personalmente.
Sí, totalmente. No sé si te referís exactamente a ello, pero hace unos años hubo una intervención en el callejón de la universidad. Sí. Uh-huh. Y fue muy interesante también porque bueno, fue una denuncia pública, podríamos decir, no tramitada a nivel jurídico de los canales, sí, de la universidad, pero era algo que se estaba denunciando y que se estaba visibilizando. Y eso también se hacía desde el anonimato, que también habla, dice mucho sobre este fenómeno, ¿no? Desde qué condiciones podemos hablar y podemos contar ciertas cosas cuando, bueno, el estatus de la situación es como muy difuso. Y bueno, sí, el espíritu de mañana tiene que ver con eso, que podamos contar, poner sobre la mesa, describir situaciones y ver cuáles son situaciones claramente de acoso, cuáles no, pero igual son incómodas. Uh-huh. Y socializar, un montón de información. Hay mucha discusión sobre esto. Este es un proceso que está viviendo la Universidad de la República, pero las universidades de toda América Latina y también las universidades del primer mundo. Acá hay que como que cuestionar esta idea de que hay, nosotros estamos rezagados frente a estos temas. Esta es una situación que el acoso sexual en el campo, dentro de las universidades, dentro de los espacios académicos, es un tema candente que está en todas las universidades en estos momentos. Uh-huh. Bueno, si ustedes recuerdan lo que fueron las tomas de las universidades en Chile, tienen mucho que ver con esto, con situaciones escandalosas de acoso, bueno, que después derivaron en otros procesos políticos. Pero digo, esto es un fenómeno que no es excepcional, que no es que a la Universidad de la República la agarra por sorpresa o la agarra desarmada. Tal vez sí, pero la agarra tan desarmada como a otras universidades. Uh-huh. Porque se ha tematizado muy poco y tenemos toda una agenda por delante en ese sentido.
Claro. Y el asunto capaz que no es si se habla o no, sino capaz que, bueno, si se hace también. Yo imagino que la institución toda se está moviendo, tratando de ella misma tratar de encauzar estos temas.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que ahí hay varias aristas. Están desde cómo se administran las denuncias, cómo se tratan los casos, y después todo lo que tiene que ver con la prevención. La idea no es ir a hacer una casa de brujas. Ojalá que no. Ojalá que no vaya nadie mañana, y que si no va nadie sea porque no hay casos para denunciar. Nosotros no es que queremos una multitud masiva mañana denunciando situaciones de acoso. No sabemos qué es lo que va a suceder. Pero sí tenemos que procesar dentro de la Universidad de la República la politización de esto, ¿no? Uh-huh. Politizar, no en sentido político partidario, es decir, de darle estatus político a la situación del acoso, es decir, uh-huh, que es un fenómeno político, resultado de una construcción social, de relaciones asociadas, atravesadas por la condición generizada. Esto, uh-huh, lo tenemos que pensar muy bien. El acoso sexual tiene es un fenómeno producto de eso y tenemos que pensarlo. Y bueno, también apostar mucho a la prevención y sobre todo a un cambio cultural, a que haya autocontrol por parte de aquellos que cometen situaciones de acoso, ¿no? Uh-huh. No que focalicemos todas las energías en la denuncia, sino en que estas situaciones no se repitan porque hay autocontrol, porque nadie se sobrepasa, uh-huh, ni un estudiante, ni un docente, ni un funcionario. Uh-huh.
Recordemos entonces mañana horarios y lugar de encuentro.
Es a las 17 horas en el anexo de la Facultad de Psicología en el Salón 11.
¿Algún otro información de contacto? ¿Redes tienen?
Tenemos una página de la red de género de la UDELAR. Las coordinadoras en estos momentos de la red de género somos Flor de María Mesa y yo, Ana Laura De Giorgi. Y todavía no tenemos Twitter. Estamos. Y bueno, si quieren les puedo dejar mis teléfonos después y nuestros correos electrónicos y los compartimos. Pero estamos en Facebook por ahora. Y bueno, y las esperamos mañana, a todas aquellas que quieran contar y que crean que es importante un espacio de escucha. Insistimos mucho con esta idea de las condiciones de escucha, ¿no? A veces está muy instalada esta idea de por qué no denunciaron antes, claro, ¿no? Queremos desarmar, sí, esa idea.
Hablamos de la red. El año pasado, sobre fines del año pasado, inició una campaña de difusión de cuestiones de prevención de acoso, ¿no? La red de género.
Ahora me haces dudar. ¿Una campaña de prevención de situaciones de acoso?
Sí, eran folletería, sobre información, capaz que era otra comisión dentro.
No, perdón, tenés razón. Sí, no sé si una campaña de prevención, pero sí, hubo una investigación, un proyecto de artículo 2 de CSIC que elaboraron unas colegas, sí, y es cierto, hubo una campaña de difusión sobre qué era el acoso y cómo prevenirlo a través de folletería, sobre todo, sí, que se distribuyó en los servicios. Sí, Algunas colegas elaboraron ese proyecto financiado por CSIC y ahí ese es de los primeros recursos que tenemos de información de esta situación en la Universidad de la República. Uh-huh. Es cierto.
Ahí va. ¿Y hay una idea de seguir planificando esas acciones, por ejemplo?
Sí, sí, claro que sí. Esto también es pura militancia, sí, ¿no? Sí. Y ustedes saben que la militancia lleva tiempo. La red es una red de mujeres, como les decía, de la Universidad de la República, donde algunas trabajamos temas de género y feminismo, pero trabajamos otras cuestiones, ¿no? Y bueno, va a ser muy importante que podamos desarrollar como una línea de trabajo, de investigación y de intervención sobre el tema del acoso en la universidad, en los espacios académicos. Al día de hoy, bueno, tenemos ese antecedente, claro que sí, pero no tenemos un grupo consolidado de investigadoras académicas sobre el acoso, un grupo que sea como referencia. Bueno, sí tenemos aquellas especialistas en violencia contra las mujeres o aquellas especialistas en representación política o en, yo qué sé, en movimientos sociales de mujeres. De todas maneras, ahora lo que tenemos, más allá de las investigadoras académicas, necesitamos como un cambio más general y apoyos solidarios y sí, hacer como más una campaña de sensibilización, de difusión de estos temas, trabajar mucho esto a nivel de los servicios de la universidad, porque podemos hacer grandes investigaciones y tener unos hermosos libros y grandes resultados, pero bueno, luego hay que llevarlos a la práctica, claro, ¿no? Claro. Y ya vemos cómo pasa con otros temas, que los problemas son súper urgentes y hay mucha acumulación. Piensen en lo que es la violencia contra las mujeres. Tenemos toneladas de información producida respecto a ese fenómeno y tenemos una situación de emergencia nacional. Claro. Y bueno, sí, para nosotras es importante estudiar el fenómeno del acoso, pero también, intervenir desde otros lugares que no solo es el de la producción de conocimiento, aunque somos académicas, pero bueno, queremos también tener como un trabajo de militancia a nivel de la universidad para trabajar esto desde otros lugares y para que no todas las que se sientan movidas por el tema tengan que tener una formación, una producción en el campo de los estudios de género y feminismo para poder acercarse. Perfecto. La red es una red de todas aquellas que quieran participar e involucrarse con estos temas.
Perfecto, buenísimo. Bueno, Laura, muchísimas gracias por darle detalles de la actividad de mañana. Bueno, como dijiste vos, ojalá que en ese sentido no vaya gente, porque eso quiere decir que no, el problema no está.
Ojalá que sí, y ojalá que podamos seguir pensando en esto en voz alta, en conjunto, entre compañeras y compañeros. Así que les agradezco mucho a ustedes por el espacio y toda la difusión.
Perfecto.
Gracias.
Pobre que nada espera, cambiar a su suerte o vera, solo porque vos llegas pa' mí. Serás uno más en la tarja de mi vida y te doy la bienvenida.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Vamos a informar que el curso de taller Promoción de Estilos de Vida Saludables para Trabajadores del Hogar, que se desarrolla en modalidad semipresencial mediante la utilización del entorno virtual de aprendizaje, capacitación, que se va a desarrollar este curso de taller en unos pocos días. Y esta propuesta está dirigida al funcionariado TAS de la UDELAR y es dictado por docentes del equipo interdisciplinario de salud, la Escuela de Nutrición, la Escuela Universitaria de Tecnología Médica y Bienestar Universitario a través del programa de gimnasia laboral. Las inscripciones se reciben solamente por medio del formulario de inscripción del sitio web del Instituto de Capacitación y Formación hasta las 13 horas del día lunes 23 de septiembre. Así que, bueno, hay tiempo para inscribirse. Este curso de taller tuvo dos estancias anteriores en Montevideo y también en Tacuarembó. Y ahora se va a desarrollar aquí en esta casa, en el Salón 406 de la Facultad de Información y Comunicación.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Mm.
El Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Diversidad Sexual realizaron la semana pasada el lanzamiento de septiembre, mes de la diversidad, bajo el lema Un País, Diversas Familias. En el evento realizado en la Sala Zita Rosa, se presentó la nutrida agenda de actividades que tendrá como punto culminante la marcha anual que este 2019 será el viernes 27 de septiembre. El director de Políticas Socioculturales del MIDES, Federico Graña, informó que el 25 de septiembre se presentará un observatorio con análisis históricos de las luchas de colectivos que han combatido la discriminación, en particular feministas LGBT y movimientos afro. ¿Lo escuchamos, te parece?
Sí, lo escuchamos.
Como lo dice la consigna que en el Consejo Nacional de Diversidad repetimos este año, es un país, diversas familias. En realidad el foco es centrarnos en el reconocimiento que, con una serie de aprobación de normas en Uruguay, ha reconocido a todas las familias y los diferentes tipos de arreglos familiares. Bueno, la idea es visibilizar eso y, bueno, contar un poquito qué políticas públicas específicas estamos haciendo también de acompañamiento, por ejemplo, a familias de personas trans que se van a empezar a ampliar con presencia en todo el territorio nacional a través de un convenio con Facultad de Psicología, de acompañamiento tanto a adolescentes, jóvenes y adolescentes LGBT, como familias de estos jóvenes. En tanto, ya funciona en Montevideo, pero ahora va a empezar a funcionar en Maldonado y Salto.
Este ciclo de talleres tiene tres módulos. El primer módulo para trabajar el tema del duelo, el duelo que implica la noticia de tener un hijo o una hija trans.
El 25 de septiembre vamos a estar lanzando, junto con la Universidad de la República, en un convenio, el primer archivo digital de memoria de los movimientos LGBT, de feministas, el movimiento de mujeres y feminismo y el movimiento afrodescendiente. Contar la historia de nuestro país desde esa visión y qué aporte han tenido estos movimientos a la profundización de la democracia, que a veces está muy partidocéntrica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hay una cantidad de archivos personales, de archivos de organizaciones que se están perdiendo. Bueno, la idea es...
Estamos llegando al final del programa del día de hoy de Somos Bienestar. Vamos a decirles que, bueno, la semana pasada tuvo lugar el tercer encuentro de tesistas e investigadores en temáticas de cárceles y acceso a derechos educativos. El encuentro surge como una iniciativa de distintas universidades de la región con el propósito de promover la investigación sobre el tema en estas instituciones, en el entendido de la responsabilidad particular que tiene la educación superior en el desarrollo de la investigación en los países latinoamericanos. En lo que fue el cierre de este tercer encuentro de tesistas, participó Kung Fu Obeham, el rapero de 33 años que cumple actualmente su cuarta condena en la unidad número 6 de la cárcel de Punta de Rieles, que participó con su música de este encuentro de las actividades de tesistas e investigadores en temáticas de cárceles y acceso a derechos educativos. No, bueno, lo escuchamos y nos estamos despidiendo.
Y esa es la ciencia, así que piensen, no tanto en la política. Las cárceles son focos de violencia, las autoridades compran más tecnología, la violación es paz. Y esa es la ciencia, así que piensen, no tanto en la política. Y cuando hablamos de política, hablamos de cámaras en las calles, hablamos de más armas, de más militares en las calles. A ver, hablemos de educación, de cultura en los barrios, en los hogares de Ibiza. Esa es la política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.